Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Ha fallecido Umberto Eco, un gran escritor, un gran pensador y, por qué no decirlo, un gran ateo. Sí, Umberto Eco será recordado por sus novelas, por sus ideas, por su intención de comprender el mundo y por su apertura en el debate fe y razón, en la búsqueda de sentido, en un ateísmo defendido con inteligencia. No creía en Dios, pero lo buscaba. No creía en nada, pero quería encontrar las respuestas. Dedicó muchas palabras, muchos escritos a hablar de la fe, de la religión, de la Iglesia Católica. Con muchas de ellas no puedo estar de acuerdo, pero sí que me parece a valorar y destacar su respeto. Cito un párrafo suyo en un artículo en The Telegraph, que he conocido gracias a un artículo de Esteban Pitarro. Dice así: fui criado como católico y aunque he abandonado la iglesia, este diciembre, como de costumbre, pondré un Belén para mi nieto. Lo haremos juntos, como mi padre hacía conmigo cuando yo era niño. Tengo un profundo respeto por las tradiciones cristianas que, como rituales para hacer frente a la muerte, todavía tienen más sentido que sus alternativas puramente comerciales. Ateo sí, pero con gran respeto por las tradiciones, con gran respeto para el otro, piense lo que piense. Cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno puede creer lo que quiera, cada uno puede buscar el sentido de su vida en lo que le dé la gana. La única cuestión es ese profundo respeto que nos debemos tener todos. Estas ideas chocan con lo que estamos viviendo esta semana en España. Choca con el asalto a la capilla de la Complutense de Rita Maestre. Choca con el Padre Nuestro blasfemo, celebrado en un acto del Ayuntamiento de Barcelona. Choca con la defensa que hacen algunos de la libertad de expresión frente a la blasfemia y el insulto al otro. Umberto Eco pasó su vida buscando el sentido. Reflexionó sobre la vida y la muerte. Se planteó ese momento. El gran problema que afrontan los seres humanos es encontrar un camino para aceptar el hecho de que cada uno de nosotros va a morir, escribía. Umberto Eco se hizo muchas preguntas. Ahora, esté donde esté, tiene todas las respuestas. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana, la transfiguración.
Pues nos subimos al Tabor, donde Cristo manifiesta a los discípulos después de que se habían desmoralizado cuando les dice que tiene que llegar a Jerusalén para resucitar, pero previamente para padecer. Yo siempre saco de aquí una conclusión. Mira, el sacerdote y periodista Martín Descalzo decía que muchos de los cristianos pues no queremos pasar por el dolor, pero cuando llega el momento de la celebración de los misterios de Cristo de la Semana Santa, el Viernes Santo un gran acompañamiento, pero a lo mejor el domingo de Pascua ya nos quedamos más reducidos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en la vida nos quedamos, somos muy derrotistas, incluso los cristianos. Hay momentos de dificultad, tiempos de marea y de tempestad, y nos quedamos en esa marea cuando el Señor dice, al final triunfaré. No quiere decir que haya que ser ilusos, pero que muchas veces somos pesimistas y Dios en el consuelo de la transfiguración nos muestra quién es para decir, ojo, que hay que andar con dos pies, el pie también de la lucha ante la dificultad, pero también el pie del optimismo y de la esperanza, que es lo que no se puede perder.
La esperanza y la alegría cristiana, que no podemos perder. Muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Y comenzamos hablando de trata de personas y prostitución, una lacra en España. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Cifra. 2 de cada 10 españoles han pagado por servicios sexuales durante el último año. Sí, es uno de los datos más relevantes que se desprende del informe que han hecho los investigadores de la Universidad Pontificia de Comillas sobre trata y víctimas de trata. Lo han hecho para la Delegación de Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este informe se presentó el viernes en Madrid y revela que alrededor del 20% de los hombres españoles han pagado por servicios de prostitución. Carmen Meneses es la profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas y es coordinadora del estudio.
Han pagado por servicios sexuales. A la muestra de calle era el 17%. O sea, de los 600 que conectamos en la calle, el 17%, 17,1%. Y los que recogimos mediante CATI, encuesta telefónica a móviles de forma aleatoria, fue un 20,3%. Es decir, por teléfono, que no había un entrevistador, se confiesa más que en la calle.
Para realizar el informe, los investigadores de la universidad han sondeado a las organizaciones que trabajan sobre el terreno con las víctimas de trata, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los fiscales. Todos coinciden en que tienen muchas dificultades a la hora de trabajar con estas víctimas, porque las propias mujeres a veces desconocen su situación y otras veces se mantienen calladas por las amenazas que sufren sus familiares en sus países de origen. Otro problema son los clientes, que desconocen o en realidad no les importa que las chicas a las que pagan sean víctimas de trata. Para realizar el informe se ha encuestado a 1.600 hombres españoles.
Porque lo que a nosotros nos interesa es qué conocimiento tenían ellos de trata. Eso es lo que a nosotros nos importaba. Y claro, le preguntamos tanto al que nos dijo que no había pagado servicios sexuales como aquel que... La mayoría sí han oído hablar. Los medios de comunicación lo han oído. Ahora, otra cosa es el conocimiento que ellos tienen del tema. Es decir, no, yo con las personas, en concreto, los clientes, yo con las personas que me he ocupado, nunca. No, porque están sonrientes, ya sonríe, además son muy agradables. Claro, es que no saben que si no están, pues van a tener un problema muy gordo, ¿no?
El informe concluye que lo que se necesita son recursos, porque, por ejemplo, los procesos judiciales de los delitos contra la trata son tan largos que hace que se revictimice a las personas. También es fundamental que haya una mejor coordinación entre las instituciones e incrementar, claro está, la sensibilización en la población. Y como ya hemos recordado en otras ocasiones, es importante que quienes detectan, identifican y rescatan a las víctimas se basen en la protección de las chicas y no en el delito, aunque también debe ser perseguido. Por eso lo que piden los investigadores es una normativa jurídica adecuada para proteger a las víctimas, prevenir el delito, castigarlo y erradicarlo.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Audiencia especial de los sábados y el Papa nos hablaba en español del Jubileo de la Misericordia.
El Jubileo de la Misericordia es una oportunidad para profundizar en el misterio de la bondad y el amor de Dios. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a conocer cada vez más al Señor y a vivir de manera coherente la fe con un estilo de vida que exprese la misericordia del Padre. Es un compromiso que asumimos para ofrecer a los demás el signo concreto de la cercanía de Dios. Comprometerse es aceptar una responsabilidad con alguien, cumpliéndolo con una actitud de fidelidad, dedicación e interés. Es tener buena voluntad y constancia para mejorar la vida.
Paloma García Ovejero, no hay descanso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy el Papa habló de la vida como un compromiso de misericordia por los demás.
Eso es, Dios se ha comprometido con nosotros, primero al crear el mundo, y pese a que nos esforcemos tanto en destruirlo, se encarga de mantenerlo vivo. Es la segunda audiencia extraordinaria del Año de la Misericordia, hoy por cierto, con los donantes de sangre como protagonistas, 25.000 personas de toda Italia han venido en ese nombre. El Papa se ha concentrado en el tema del compromiso. ¿Qué es un compromiso? ¿Qué significa comprometerse? Y subrayaba eso, también Dios se ha comprometido por nosotros y pretende restituir esperanza a los pobres, a cuantos estaban privados de dignidad, a los extranjeros, a los enfermos, a los prisioneros, a los pecadores. Jesús, subrayaba el Papa en esta audiencia, acogía con bondad a los pecadores, pero si nosotros pensamos de una manera humana, el pecador sería un enemigo de Jesús, un enemigo de Dios. Él se acercaba a todos. Todos nosotros somos pecadores, ha repetido el Papa. Todos tenemos alguna culpa anterior, pero no hay que tener desconfianza. Para acercarse a todos nosotros ha venido Jesús. Y al final nos ha invitado a lo que acabamos de escuchar, que este jubileo pueda ayudarnos a experimentar ese compromiso de Dios sobre cada uno de nosotros y gracias a eso transformar nuestra vida en un compromiso de misericordia para todos.
Pues muchísimas gracias, Paloma.
Mañana
hasta
más. Mañana.
Mañana,
Ángel.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Y estamos en Cuaresma y nos preparamos poco a poco para vivir la Semana Santa. En toda España se cuidan los detalles de estas celebraciones, procesiones, celebraciones penitenciales, pasos, andas. Es mucho el trabajo de los cofrades. Hoy queremos acercarnos a una Semana Santa, quizá no muy conocida, pero como todas, muy importante. Nos vamos a ir hasta Lugo, más concretamente hasta Viveiro. Allí ha sido presentada la Semana Santa de esta localidad. Semana Santa de interés turístico internacional. Juana Carrera, compañera de COPE, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue la presentación?
La presentación ha sido multitudinaria, la verdad es que ha asistido muchísima gente, y es que la Semana Santa de Viveiro es uno de los eventos más significativos de esta localidad. De hecho, a lo largo de los años han ido ganando cada vez más peso, han ido escalando posiciones, y bueno, primero eran de carácter turístico nacional, pero los organizadores, es decir, la Junta de Cofradías, no se conformaban con eso, trabajaron duro hasta conseguir el distintivo de internacional, hace ahora ya 3 años. Mucho trabajo, acompañado de información, promoción y actividades paralelas. Por ejemplo, en el acto de hoy han presentado lo que será el cartel anunciador de esta Semana Santa 2016, que es fruto de un concurso fotográfico. La obra es El Nazareno, de la cofradía Dos de Fora, esto es, de la cofradía de los de fuera. El autor de la fotografía es Rafael Rivera y nos cuenta que la foto surgió de casualidad.
No, fue de casualidad. Llevaba la cámara colgada y estábamos recogiendo la imagen para guardarla ya, que ya acabaron la Semana Santa, y surgió la foto, surgió de casualidad. Es que no puedo explicar otra cosa porque fue así. A ver si la foto se ve que el Cristo no lleva la cruz, que le falta la cruz que lleva a cuestas, no la lleva a cuestas, porque no lo escogía por la puerta para guardarlo.
Y así le salió, y la verdad es que preciosa la imagen. El cartel se ha dado a conocer hoy, al tiempo que las otras dos obras, que obtuvieron también segundo y tercer premio, y bueno, se llevaron una aportación económica.
Bueno, la Semana Santa de Viveiro, como decías, de interés turístico internacional, pero perdona mi desconocimiento, yo es que no la conocía. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene?
Está clarísimo que tienes que venir a verla, entonces. Mira, está cargada de solemnidad. Eso sí, a diferencia a lo mejor de las que se celebran en el sur de España, es más seria, más recogida y, por supuesto, también multitudinaria, majestuosa. Destaca la riqueza y la grandiosidad de sus imágenes, así como la antigüedad. ¿Por qué? Porque la Semana Santa se remonta al siglo XIII, con el asentamiento en la ciudad de las órdenes de los franciscanos y de los dominicos. Entonces se crearon las cofradías, se encargaron de los actos principales, sobre todo de la Semana Mayor, el Viernes Santo. Y, por ejemplo, a destacar, entre las procesiones, que son todas maravillosas, el encuentro o el descendimiento, todas estas dos tienen imágenes articuladas. O una de las cosas más bonitas y también escalofriante es contemplar los pasos de las procesiones por las estrechísimas calles de Viveiro. En algunas zonas las imágenes pasan, bueno, de milagro. Y luego, además de la majestuosidad, hay que destacar la gran implicación de los vivarienses. Son más de 3.000 las personas que forman parte de las 8 cofradías existentes. Y esto es un número muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que la ciudad tiene una población de 16.000 habitantes. Luego tienen el apoyo y financiación de Ayuntamiento, Diputación de Lugo o la misma Xunta de Galicia.
Bueno, no solo la Semana Santa se refiere a esa semana, la semana grande, la importante, pero también es muy importante la preparación. ¿Cómo se prepara la Semana Santa, sobre todo en esta cuaresma, la localidad, toda la gente, para estos días, que son unos días grandes?
Pues al margen de pasarse en realidad todo el año trabajando los de la Junta de Cofradías, casi un mes antes de la llegada de la Pascua, en Viveiro empiezan a celebrar actos litúrgicos y no litúrgicos, que van ayudando ya a preparar el terreno. Esto es lo que se llama el programa Adral, que viene de atrio, antesala. Y este se ha presentado también esta misma mañana. Entre ellos, por ejemplo, destacamos un certamen de bandas de música, en el que van a participar formaciones también de otras comunidades autónomas, o conferencias como la organizada por la Adoración Nocturna. Hay que destacar que este año cumple su primer centenario, la Adoración Nocturna de Viveiro. Esa conferencia versa sobre la Eucaristía y la Misericordia, e incluso una exposición de sacramentos, cruces de la misericordia. Eso, entre otras muchísimas actividades. Y luego ya, el 19 de marzo, el pregón, que este año corre a cargo de Emilio José Casariego Vales. Él es el presidente de la Asociación Española de Medicina Interna. Y otra cosita, todos los años montan una gran carpa donde exponen las imágenes procesionales en el orden en que desfilan, por si la meteorología hace de las suyas y no pueden salir en procesión.
Bueno, pues lo apuntamos. Viveiro, esta Semana Santa, y si podemos nos acercamos. Va a ser difícil, pero bueno, haremos un poder. Juana Carrera, compañera de COPE, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Aquí os esperamos. Buenas tardes.
Y la Semana Santa es patrimonio, patrimonio de todos. En Madrid acaba de finalizar una jornada de estudio e información sobre el patrimonio inmaterial de la Iglesia en lo referente a los derechos de marca. Algo muy importante, como explica el secretario de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, Pablo del Clos.
Aparentemente parece un tema banal y superficial, pero es que va en juego el nombre de las instituciones eclesiásticas o de objetos eclesiásticos, imágenes, templos, y va en juego también mucho dinero que hay de fondo que se mueve a través de que otros registren las marcas de nuestros nombres. Y en el caso de que utilicen el nombre con un interés lucrativo personal, pues cómo a partir de estar registrados estos nombres se puede rebatir y luchar contra que utilicen el nombre propio de un edificio nuestro.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel primero, Expósito siempre, se divierte.
Nos hemos visto en otra.
Y te divierte.
Está mola.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Soy María Pou, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La justicia y la policía acusan al dueño de este.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Come to me and I shall give you peace. Come to me, lay down your head.
Valencia acogerá el próximo sábado una nueva edición de Night Fever, una iniciativa de evangelización en la que más de 40 jóvenes saldrán a la calle para invitar a los viandantes a entrar en un templo, en este caso la iglesia de San Lorenzo, y para que allí oren y se encuentren con el Señor. Hablamos con Lucas Romero, coordinador de Night Fever. Lucas Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo comienza esto del Night Fever? Porque creo que no solo se celebra en Valencia, sino en más de 40 ciudades de todo el mundo hay algo parecido.
Sí, Night Fever, efectivamente, en ese sentido es una especie de franquicia. Eso inicia en Alemania, empezó en la JMJ de Colonia con una actividad que estaba programada dentro de las actividades de la JMJ, que consistía en eso, una noche de adoración, y pues a raíz de los frutos que se vieron esa noche, pues posteriormente dos jóvenes de la diócesis de Colonia, que eran Catarina Farsler y Andrea Süß, que era seminarista, hoy en día es sacerdote y digamos el que lo lleva un poco a nivel general, pues decidieron hacerlo pues más de manera más continua, le cambiaron un poco el formato para hacerlo más misión y lo convirtieron en lo que es.
Y ¿no? Este sábado en Valencia, en la iglesia de San Lorenzo, ¿qué tenéis preparado? ¿Qué vais a hacer?
Pues vamos a hacer propiamente lo que es la Vigilia Night Fever, que es se inicia con la Eucaristía y después se expone al Señor en una iglesia decorada de una manera pues muy bella, con luz de velas y tal, y saldrán jóvenes a la calle a invitar a los viandantes a entrar a encender una vela.
Y eso, perdóname, pero ¿cómo se acerca uno a alguien de la calle y le invita a entrar a una iglesia? Debe ser difícil.
Hombre, requiere un mínimo de valor, efectivamente. sí, eso. Nuestros jóvenes no son voluntarios, son misioneros.
Yeah.
Se dedican a llevar el amor de Dios a través de ese gesto tan sencillo, ¿no? Hacer una invitación a la gente a acercarse.
¿Y qué
a Dios,
respuestas y qué respuestas tenéis? ¿Comprensión, rechazo? Porque ya creo que hicisteis una Night Fever en octubre del año pasado, ya tenéis experiencia. ¿Cómo reacciona la gente ante el anuncio?
Pues hay todo tipo de reacciones. Hay gente pues que entra y que luego te da las gracias. Hay gente que entra y está un rato. Hay gente que entra, deja su vela y se va un poco desconcertada. Y luego también hay mucha gente que te dice que no en todos los tonos posibles. Y unas cosas importantes en Night Fever es te digan lo que te digan y te hagan lo que te hagan, tú, igual que les abordas con amabilidad, les despides con amabilidad. O sea, se tienen que sentir acogidos incluso cuando te rechazan.
Bueno, invitaréis a las personas a participar de esta experiencia, a acercarse a Dios, aunque lleven mucho tiempo sin entrar en una iglesia, y la gente pensará, vale, bien. ¿Y qué le pedís a cambio?
Ese es uno de los puntos más importantes de Night Fever. En Night Fever se enseña al misionero que tiene que dejar muy claro que a cambio no se despide absolutamente nada. Es decir, no se les va a pedir dinero, por supuesto, pero tampoco se les está pidiendo apuntarles en algún tipo de grupo ni nada parecido. O sea, es una experiencia en la que cada uno recoge lo que quiera recoger. Simplemente es la oportunidad de la gente de abrirse a Dios. Después, Dios es el que sigue llevando ese camino. Es una cosa completamente puntual, como un primer contacto para gente que podía estar muy alejada, ¿no? Porque está pensado para esto. No se despide absolutamente nada y tienen que dejar muy claro que nosotros no tenemos tienen que tiene que quedarles muy claro que no tenemos ningún tipo de interés.
Uh-huh. En este año, en este jubileo de la misericordia, me imagino que el tema de la misericordia también será muy importante a la hora de acercarse al otro, a la hora de intentar mostrar ese Dios que perdona, aunque lleves mucho tiempo sin ir a la iglesia y aunque te hayas olvidado de él, pero que esa noche te puedes encontrar con él y él puede hacer de las suyas, digamos.
Exactamente. Bueno, de hecho, Night Fever, unos nombres que recibes una noche de la misericordia, y eso ya de antes del jubileo este, pero por supuesto, Night Fever encaja perfectamente como una actividad muy ad hoc para este jubileo, y de hecho una de las propuestas del equipo es multiplicar Night Fevers pequeños en distintos pueblos, que es un formato un poco distinto que hacemos, más breve, de un par de horas, y en sitios más pequeños, en pueblos y tal, precisamente porque queremos pues multiplicar estas noches de la misericordia en la medida en la que nos sea posible, me refiero a humanamente, uh-huh, a poder llegar a ello, porque efectivamente este año pues hay que intentar, la medida de los posibles, expandir esa misericordia de Dios, ¿no?
Pues Lucas Romero, coordinador de Night Fever, que se celebra en Valencia, recordemos, en la iglesia de San Lorenzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por la valentía y el testimonio que vais a ofrecer este sábado para todos los 40 jóvenes que vais a estar allí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Abrazo. Venga, hasta luego.
Y nosotros vamos terminando y hablamos del amor, de la familia, del mensaje que dejó el Papa Francisco de México. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Hace unos días leía en un semanario la entrevista a un matrimonio que acababa de cumplir 75 años como casados. Jerónimo y Fernando daban gracias a Dios y decían que habían pasado por todo juntos y porque habían estado juntos precisamente habían podido aguantar, se definían como un matrimonio feliz. ¿La clave del éxito? Pues el cariño mutuo el uno con el otro, el querer en la vejez, y así terminaban la conversación diciendo hasta que Dios quiera. Jerónimo aconsejaba a las jóvenes parejas que se aguanten un poco, que si discuten hagan las paces. Ahora los matrimonios con no siguen juntos porque no se aguantan. ¿Cuánta verdad en esa sencillez? Recordaba esta entrevista porque el Papa en su viaje a México estos días, en Chiapas, mantuvo un encuentro con familias. A todas ellas, en ese lenguaje tan directo, les pedía echarle ganas, soñar, construir una vida como quiere el espíritu, que tenga sabor a hogar y a familia. ¿Por qué? Se preguntaba Francisco. Porque Dios no sabe otra cosa que echarnos ganas, empujarnos, llevarnos adelante, porque su nombre es amor, su nombre entrega, misericordia. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, ¿no? Cómo está siendo cuestionada, quien denunció además el Papa como bajo la pretensión de modernidad se propicia cada vez más un modelo basado en el aislamiento. A todo esto se suma, recordaba Francisco, que vivir en familia no es siempre fácil. Aún así nos animaba, es preferible una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Y aquí vuelvo al caso con el que comenzaba. El Papa se lo decía a otra pareja que celebraba sus 50 años. Prefiero una familia con el rostro arrugado por las luchas de todos los días que después de más de 50 años se siguen queriendo. Solo así podremos llegar a alcanzar las arrugas de la fidelidad conyugal, las de Jerónimo y Fernando o esas de tus padres, de tus abuelos. Tú que estás escuchando. Yo también, como Francisco, prefiero las familias arrugadas, con heridas, con cicatrices, pero que siguen andando, que demuestran que son fruto de la fidelidad de un amor que, aunque no siempre es fácil, se ama más que el primer día. Hasta la semana que viene.
...75 años de amor, Jerónimo y Fernando. Yo también lo he leído en Alfa y Omega. Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y no hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.